Tengo conmigo al autor de Los ratones de Dios, Luis Rendueles, nuestro querido compañero al que admiramos tantísimo, el que además tiene a gala, o por lo menos los demás, los que le admiramos mucho, saber que fue nombrado periodista del año por sus reportajes sobre el secuestro de la farmacéutica de Olot. Era María Teresa, ¿se llamaba
María Ángels Feliu?
María Ángels Feliu.
Pero eso fue hace muchos años, ya no es mi año, Nieves.
Ay, ya pero ganaste también el premio de la Fundación Policía Española. En fin, estás muy reconocido, muy, muy reconocido. Oye, Luis, antes de nada déjame visitar la caseta 67 en la librería Serendipias con Roberto Macedonio. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo están en la librería?
Ay, pues con muchos colores, Nieves. Me llamaba la atención que es la librería más colorida de toda la Feria del Libro. Sin duda alguna es la única librería que hay en Tres Cantos. Han venido con todos estos libros cuya portada hacen de ella un lugar especial, un lugar muy vivo, muy colorido, porque su especialidad son la literatura infantil y juvenil. Elena Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escritora, librera, aquí vendes libros de muchos escritores, también los tuyos propios.
Sí, también.
Que son Bajo el paraguas azul, un libro sobre el acoso escolar a partir de las cosas que viste tú durante tu etapa como profesora.
Efectivamente, que por desgracia hay mucho el caso del ciberbullying, que ahora con el WhatsApp y las redes sociales se da mucho, pues decidí escribir un libro sobre ello.
Pues hay muchísimos libros, como decimos, pero estoy viendo, atención, porque estoy viendo a una bruja.
Sí, sí.
¿Qué es esto? ¿Me puedo acercar?
Claro que sí, es Anabel Botella.
¡Ay, es Anabel Botella! Atención, porque Anabel Botella está firmando aquí, está firmando su último libro para precisamente ese público juvenil que hoy ha llenado la caseta. Señora Bruja, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Anabel Botella, La magia oculta es el último libro que acabas de publicar.
Bueno, La magia oculta, El secreto de Alayara, que es la segunda parte de La magia oculta.
Vienes además vestida completamente de bruja.
De bruja, sí, porque bueno, pues porque La magia oculta es una novela sobre brujas, magos, magia, viajes en dragón, la magia que todos tenemos dentro, magia oculta.
Qué bien. ¿No te duele la muñeca de firmar tanto?
No, ojalá, ojalá.
De llevar la varita mágica.
Ojalá.
Oye, pues un conjuro. Vamos a hacer un conjuro de esos que hay en el libro, de verdad. A ver si nos puede ayudar.
Sí.
¿Vale?
Yo siempre digo que somos todas una con todas.
¡Una con todas! Ahí está. Gracias, Ana.
Pues muchísimas gracias a todos. Y un beso.
Un beso.
Un beso muy grande.
De brujas a brujas escritoras, todo cabe aquí en la feria del libro.
Muchas gracias, Roberto Macedonio, que se está paseando por la firma, por la feria de Madrid, y ya ven ustedes que está en la librería especializada en literatura infantil y juvenil, está en la librería Serendipias, la única librería que hay en Tres Cantos. Un saludo a Elena Martínez, que es su propietaria. Pues vamos con Luis Rendueles, que es el autor de Los ratones de Dios. La verdad que es que es uno de los periodistas de investigación que uno debe leer siempre. Trae aquí su última novedad, narra los entresijos y las investigaciones de un caso que la verdad nos preocupó a todos. Es que desapareció de la noche a la mañana, Luis, el Códice Calistino en la Catedral de Santiago de Compostela. Y lo que tú nos narras es una fascinante historia de investigación policial donde dos agentes consiguieron saber quién era el autor.
Sí.
Un señor mayor, ya de salida, una joven de entrada. Eso es. Cuéntanos, Luis.
Dos policías muy, muy distintos, un inspector jefe asturiano a punto de jubilarse ya con una hernia y con serios problemas de salud cuando desaparece el Códice Calistino de la Catedral de Santiago. Y una inspectora más joven, más cerebral, más técnica, más moderna, si quieres decirlo así, que entre los dos encuentran al ladrón. El robo duró un año y un día, hasta que se recuperó el códice, y lo que cuento en el libro, en Los ratones de Dios, básicamente es la llegada a la Catedral de Santiago de esos policías que llegan como unos bárbaros, porque entran en un mundo que ellos desconocen, y que,
claro,
que es un mundo que para ellos es como un mundo medieval. Ellos cuentan que cruzar la puerta de la catedral era como entrar en la Edad Media, ¿no? En otro tiempo, en otro lugar, donde las normas, los códigos, los movimientos, el lenguaje de los canónigos y de las personas que vivían en el templo, pues era diferente al de ellos.
Oye, y además describes que en esa investigación pues había chantajes sentimentales, había guerras entre canónigos, acusaciones de homosexualidad, consumo de drogas, dinero robado. Es que no, además de los peregrinos, esto a mí me ha dado una rabia, de verdad.
Bueno, cuando se detiene al ladrón del códice, Calistino, se recupera, por primera vez en la historia, en la Xunta de Galicia, y decide quitarle el control a los canónigos de la catedral. Ellos controlaban todo, hasta las cuentas también. Cuando desaparece el códice, se recupera, hay un escándalo, el tribunal habla de desidia clamorosa de la Iglesia y la Xunta nombra un ejecutivo civil para encargarse de las cuentas. Yo solo hablo con datos. Cuando esas cuentas las llevaban los sacerdotes, los canónigos del Cabildo de la Catedral de Santiago, declaraban 500.000 euros aportados por los peregrinos al año. El primer año que llega un civil, digamos una persona imparcial, los donativos de los peregrinos suben a 1.030.000 euros.
Bueno.
Si quitamos el efecto que yo llamo en el libro, el efecto Pantoja o el efecto Farruquito, es decir, el posible morbo que hubiese llevado a mucha gente ese primer año a visitar la catedral por ver el códice recuperado, los cálculos de la gente es que al menos uno de cada 4 euros que dejaban los peregrinos desaparecía, se lo llevaban los ratones, como dice el Deán, por eso el título de Los ratones de Dios, ¿no?
Claro, vamos a decir que esta obra atrapa desde la primera línea, además tiene tintes de novela, ¿no? Dicen que de novela gótica.
Sí, bueno, eso lo dice Marta Robles, que es muy amiga. A mí me gusta, cuando escribía esto me acordaba de lo que leía de chaval, que me lo compraba mi madre, que eran las novelas de Agatha Christie. Y ese mundo tan cerrado de la catedral, pensemos que los canónigos de la Catedral de Santiago viven, duermen y mueren en la catedral. Es decir, hay muchos que están enterrados allí. Hay algunos que no salen de esa manzana de la Catedral de Santiago. Imaginemos esas 15 personas viviendo allí, alrededor de ellos otras 15, 20 trabajadores que tampoco salen prácticamente de allí y unas monjitas que tampoco salen prácticamente de allí. Eso para mí era un mundo fascinante, un mundo cerrado, casi como el Cluedo, el juego del Cluedo que habrás jugado.
Claro, claro, sí.
De quién es el ladrón, y todos los personajes tenían, en un primer momento la policía hace una lista de 13 personajes sospechosos, 13 ratones, y van eliminando ratones hasta que llegan al electricista, a Manuel Fernández Castiñeiras, que es la persona que se llevó el códice, y no se lo llevó para ganar dinero, se lo llevó simplemente por odio hacia el deán, hacia el jefe del templo.
O sea, por hacérselo pasar mal.
Sí, sí, lo metió en un garaje y lo tuvo en un saco de piensos para conejos durante un año y un día.
Y además, por lo visto, apareció muy deteriorado, ¿no?
Estaba dentro de un saco de pienso para conejos. Él no había tocado el códice, se recuperó como estaba, por eso, como no había roto ninguna página ni había hecho nada, se le impuso una pena menor. Curiosamente, el códice valía como mínimo 7 millones de euros. No lo intentó vender a nadie, no intentó tocarlo. Pero sí es verdad que Castiñeiras, el electricista, se había estado llevando casi 2 millones de euros de la Catedral de Santiago durante muchos años.
¿Sí?
Por un procedimiento muy artesanal que él dice que no era el único. El dinero de los cepillos que hay por toda la Catedral de Santiago, él dice que otros trabajadores del templo también lo llevan. Y de hecho en el libro cuenta una escena que él se acerca a la mujer policía cuando ya le dice: Manolo, has sido tonto, si no te hubieses llevado el códice nunca hubiésemos venido por ti. Y él dice, pero si tú hubieses vivido en la catedral, tampoco te hubieses resistido a coger el dinero porque era muy fácil. Había días que se robaban en la catedral 37.000 euros, Nieves, del dinero de los peregrinos,
pero
en un día.
¿Y no se enteraba el deán de la catedral? ¿No tenía ni idea?
Después del escándalo, y un año después del robo, hay un canónigo, un administrador, que recupera la memoria y le dice a la policía que desde el año 2003 está viendo robos. Cuando la policía, y que incluso él había puesto una cámara oculta en su despacho. Cuando la policía le pregunta por qué no me lo contaba antes, él dice que por el escándalo. Cuando le preguntan al jefe del templo, al deán, cómo es posible que esté robando tanta gente aquí y ustedes no digan nada, el deán le resta importancia y con un lenguaje muy, muy típico, muy jesuítico, le dice: hija, es que donde hay queso siempre hay ratones, ¿no?
Madre mía. O sea,
había queso de sobra en la catedral.
Había queso de sobra. Dime una cosa, ¿esto ha cambiado a la catedral, su forma de actuar?
Sí.
¿Los peregrinos saben que ese dinero llega a algún lado?
La Catedral de Santiago tiene ahora 43 cámaras de seguridad instaladas. A los peregrinos que van como fui yo, se les cachea, a algunos peregrinos se les cachea al entrar y al salir. Las cuentas de la catedral ya no las llevan los sacerdotes, las lleva este ejecutivo que te decía, que está haciendo ganar dinero a la Catedral de Santiago, porque evidentemente los ratones ya no campan a sus anchas por ahí. Y sí ha cambiado mucho. Cuando llega la policía, un trabajador que no puedo decir cuál porque no fue acusado, tenía 300.000 euros en una cuenta corriente. La policía llegó a investigar hasta la mujer de la limpieza, porque también tenía dinero en las cuentas corrientes.
Pero bueno,
es decir,
ahí tenía
nadie
dinero
sabe,
todo el mundo.
El electricista, en una confesión que hace antes del juicio que le condena, él habla de que varios trabajadores, incluido él, se incluía a sí mismo, se peleaban por los cepillos de la parte derecha del altar, donde están las cenizas del apóstol Santiago, porque dice que ahí es donde la gente era más generosa, más devota. Entonces él decía que cuando pasaba la gente por la parte derecha del altar, los trabajadores, algunos trabajadores se peleaban y salían corriendo para llegar antes al cepillo, ¿no?
Oye.
Nunca sabremos si es verdad, porque él hizo ese escrito, se lo presentó al juez Vázquez Tain, que investigó el caso, y el juez lo trasladó a la Audiencia de La Coruña, pero la Audiencia de La Coruña decidió no investigar nada más que el robo del códice, con lo cual todas las otras historias se quedan flotando y se quedan en la novela.
Vamos a decir que al ladrón del códice calistino se le detuvo por su hijo. O sea, vale, sí, por las pesquisas de estos dos agentes, pero si no llega a ser su hijo el que le dice una frase que ya les pone sobre la pista, ¿no?
Sí, porque ellos estaban, la policía estaba convencida que era él, incluso le pusieron micrófonos en su casa para escuchar lo que decía. Pero el hombre y su mujer se pasaban los días viendo Sálvame, y el policía que recibía las escuchas nada más que escuchaba el programa Sálvame, pero, y se enteró de muchas cosas, pero no del robo del códice.
¿Y entre ellos no hablaban? ¿No hablaban nada?
Nada.
Entonces, ¿se sentían vigilados?
No lo sé. Es un personaje muy particular, Castiñeiras. El caso es que al final, después de dos días registrando y habiendo encontrado más de 1.600.000 euros, y habiendo encontrado copias, y habiendo encontrado cartas de vecinos, el caso es que él no decía nada. Y es su hijo, en una madrugada, ya registrando mático en Sanjenjo, porque el hombre se había comprado sus propiedades inmobiliarias, el hijo le dice, di algo ya de una vez, que yo sé que lo tienes. Entonces el policía lo percibe, aprietan al hijo, aprietan a la novia del hijo, se la llevan detenida.
Porque la novia también estaba en el...
La novia no sabía nada, pero se llevan detenida a la novia para, digamos, apretar, para que el chico hable. Y el chico también recupera la memoria y les dice, hay una plaza de garaje que ustedes no han mirado. Miran esa plaza de garaje y ahí está el saco de pienso, y en el saco de pienso para conejos el códice calistino. Pensemos en que hay personas que dicen que vale 100 millones de euros ese códice calistino. Una estimación mínima son 8 o 10 millones. No hay otro igual en todo el mundo. Hay uno copiado en el Vaticano, hay otro en el British Museum. Y es un librillo de 30 por 23. En la catedral se guarda como un bebé. Tiene una humedad relativa que tiene que permanecer constante y tiene una temperatura entre 13 y 21 grados que tiene que permanecer constante.
¿Pero se guarda como un bebé ahora?
Antes también. Lo que pasa es que antes solo había tres llaves para entrar allí y el problema es que de esas llaves hizo copia mucha gente. Entre otros, el electricista de la catedral, que fue despedido de la catedral, y por ese rencor, tiempo después, no le bastó con coger el dinero, que insisto, cogió casi 2 millones de euros, y acabó cogiendo el códice. Él dice que lo pensaba devolver cuando se muriera el deán, ¿no?
Al final
el deán fue apartado de su cargo, fue destituido, y en medio de toda la novela también está una sombra que se hablaba de esa guerra de sotanas que tú hablabas, de los efebos del deán, que era otra leyenda de la catedral de Santiago. Después de ser destituido, el deán tiene un incidente en las escaleras de la catedral y es apartado y está en una casa parroquial. Es un hombre muy mayor, de 81, 82 años.
Ya. Dinos una cosa, Luis. Estamos hablando de Los ratones de Dios, de Luis Rendueles. Saben ustedes que es un conocido periodista que saca a la luz investigaciones pues muy sabrosas, hay que decirlo. Y en este caso resulta que con las pesquisas se llegó hasta un supuesto millonario, incluso sí, mafioso, de nacionalidad rusa, ¿no?
Sí, el juez y la policía escuchan, las investigaciones duran un año y un día, y a mitad de investigaciones hay un millonario ruso de fortuna de origen desconocido,
o
por lo menos vidrioso, y hay un millonario ruso que se pasea por Santiago diciendo que él paga lo que sea por llevarse el códice a su país, ¿no?
¿Y eso llegó a oídos del electricista?
Llegó al juez, llegó a la policía. El electricista, ya te digo que él nunca sacó de ese garaje, de esa plaza de garaje, porque él lo que quería básicamente era hacer daño. Ahora sabemos que ya tenía el riñón bien cubierto, tenía más de 2 millones de euros, se había comprado un ático en la playa, es decir, no necesitaba dinero.
Dos millones, es que parece que es nada, pero ¿quién tiene 2 millones y medio de euros?
Él escribía, en el libro hay una foto, él escribía en unos cuadernos como de colegial lo que cogía cada día. Y para él era una rutina casi como tomarse la pastilla de la tensión.
Sí.
Él apuntaba, hoy saqué 12.350 euros. Hoy saqué, mañana saqué 12.100. Las únicas notas de humor que tienen eso, que es casi un escrito de un burócrata, es un día que pone feliz cumpleaños, o en Nochevieja, cuando era su propio cumpleaños, o en Nochevieja que pone este año, hacía balance, este año saqué 253.000 euros, feliz año, ¿no? Es la única licencia literaria que se permite. Durante 9 años estuvo llevándose contabilidad, sufrió un episodio vascular en 2005 y dejó de llevarla. Desde entonces todo lo que robó está en su cabeza y en una cámara oculta que le graba entrando y saliendo durante los años 2010 y 2011 40 y tantas veces del despacho del administrador cogiendo monedas. Cuando la policía va a su casa le encuentran billetes de Yemen, de Arabia Saudí, de las Islas Bermudas, de Estados Unidos, por supuesto, de Inglaterra, de todos los sitios donde he ido nativos en la Catedral de Santiago.
Caray, Luis, la condición humana que, en fin, qué débil es, ¿no?
Eso
porque es que, en fin, estás allí jugando con peregrinos.
Sí, pero de los que estamos en esta mesa.
De los
que estamos en esta mesa, si fuese tan fácil coger 12.000 euros o 37.000, como cogió él en una tarde, y nadie, supiéramos que nadie nos iba a denunciar, y supiéramos que la Iglesia, aunque lo supiera, tampoco lo iba a denunciar para evitar el escándalo, aquí estamos cinco. No sé cuántos cogeríamos, unos cuantos dólares o no lo sé. Yo no me atrevo a contestar, es lo que le decía el electricista a la policía, ¿no? Posiblemente la Catedral de Santiago, los donativos no se declaran a Hacienda. Es que encima es dinero negro. La Iglesia no tiene obligación de declarar los donativos. Con lo cual, posiblemente la Catedral de Santiago haya sido uno de los sitios más descontrolados de dinero en efectivo de España desde hace 15 años.
¿Esto ha servido para otras catedrales, para otros, en fin, lugares donde está muy fácil el acceder a determinados, en fin, en esto era el Códice Calistino, pero a lo mejor obras de arte
de hecho,
a lo mejor no están muy bien custodiadas, ¿no? Bueno, y me refiero igual al dinero.
No, de hecho en la Catedral de Santiago, cuando empieza la policía a investigar, ahí faltan bandejas de oro, faltan piezas de museo desde hace muchos años, hay un contable que se ha llevado 5 millones de pesetas y nadie le ha denunciado. Cuando están los policías siguiendo a un sospechoso, que es el organista, que tiene el grave pecado, según una de las monjas que habla con la policía, de ser homosexual o parecer homosexual, no sé el proceso por el que la monja llega a esa conclusión. Cuando están investigando al organista, hay una persona que devuelve una pieza robada en la Capilla del Alba, en la Catedral de Santiago. Es decir, allí se genera una mecánica tremenda y también lo que decías, Nieves, la condición humana. Esa monja que habla de que el organista es homosexual, los policías descubren 15 días después que es que porque en el coro, ella canta en el coro, y ella le echa la culpa al organista de taparle su preciosa voz cuando cantan, ¿no? Entonces ella se cobra ese ajuste, lo hace apuntando al organista, que no tenía nada que ver con el robo, obviamente.
Bien, o sea que allí se investigó a todo el mundo. No hubo nadie que
se
cercano a la
catedral. Se pincharon los teléfonos del deán, se pincharon los teléfonos de los canónigos. Se escucha como un mendigo llama desde distintos puntos de España y chantajea al deán con contarle la verdad de su vida, y el deán le envía dinero a varios puntos de España. Nunca se supo por qué le mandaba el dinero.
¿Y la verdad de su vida tampoco se
tampoco,
supo?
Tampoco. El mendigo se llamaba Eleuterio, no lo he encontrado Nieves, para el libro. Pero ahí se escucha a todo el mundo y lo que se llega a la conclusión es que es era un mundo, la Catedral de Santiago, donde los códigos eran propios. La forma de vida era propia, el dinero se bajaba en una polea, era una cosa casi medieval. La gente de Prosegur llegaba a la Rúa Fonseca y se bajaba el dinero con una polea y se entregaba a la gente de Prosegur. Después de una semana estando allí en el Cabildo de Santiago, hay un trabajador del Vaticano que habla con los policías y le dice: este es el único sitio donde la Iglesia tiene un sindicato, y un sindicato muy poderoso. Es como un mini Vaticano. Era un sitio, el deán respondía ante el Papa. Hay un momento que el deán le ofrece al electricista devolver el Códice Calistino bajo secreto de confesión, como la película de Montgomery Clift.
Sí,
y el electricista,
yo confieso.
Sí, y el electricista le dice: después de tantos años que llevo aquí, yo ya no creo en el secreto de confesión. O sea, rechaza entregarlo porque el deán le dice: lo puedes dejar en una parroquia, fuera de Galicia, el que lo tenga que lo devuelva, y la policía no le preguntará.
El deán sabía que era él, lo tenía clarísimo.
El deán lo sospechaba. De hecho, la policía organiza una reunión entre ellos dos solos, para, viendo que el robo tiene un móvil emocional, como dice la policía, para que se reconcilien y aparezca el códice. Pero esa reunión fracasa. El electricista le llega a decir al deán: usted ya no se acuerda de cuando yo le ponía las zapatillas al lado del radiador para que cuando usted llegara cansado tuviera los pies calientes, ¿no? Ese era el nivel de intimidad. Y en ese nivel se trata de se roba el códice, y en ese nivel se trata de recuperarlo. Al final no fue posible, y lo que ocurre es que la policía lo acaba encontrando, ¿no? Un año y un día después de desaparecer.
Luis, la novela tendrá más de realidad que de ficción, aunque siempre cuando uno escribe tiene que...
No, me han hecho un contrato que pone sin ficción abajo, Nieves. Como tenga ficción, estoy perdido.
Claro, no. La editorial... Ya, la editorial es así, ¿no?
Sí,
sin ficción.
Hay otro libro de Manu Marlaska y de periodistas de sucesos, y lo único que me he permitido en el libro, y eso sí es cierto, es todas las investigaciones, los papeles, los documentos que he mirado están en estilo indirecto. La gente en los juzgados y en la policía muchas veces escribe,
claro,
manifiesta que llegó a las 4:30 de la tarde, que salió o que llovía. Yo he puesto algunas cosas en diálogos en estilo directo para coger agilidad, pero nada más.
Nada
todo lo que
más.
Está ahí está en papeles de...
Luis, esta novela, ¿qué ha significado para ti escribirla? Desde luego, seguir muy cerca este caso. Y
nunca...
cuando la has terminado, no sé, ¿qué ha pasado?
He respirado, porque tenía que entregarla en marzo y la entregué el 31 de marzo, o sea que he respirado. Pero nunca me había encontrado un escenario del crimen tan fascinante, porque es un escenario, imagínate qué escenario del crimen, la Catedral de Santiago de Compostela.
Madre
Eso
mía.
Es una cosa inigualable.
Desde luego, ¿se hará peli? Porque esto parece una película,
ojalá,
¿no te parece?
Ojalá, ojalá.
¿Verdad? Es que tiene todos los ingredientes para una película, incluso te voy a decir una cosa, una serie.
Ojalá, ojalá.
Una serie. ¿Hay algo ya o...?
No, me consta que Manu está con su libro para eso. Este libro es un bebé, tiene 3 días.
O sea que estamos casi inaugurándolo.
Sí,
lo
estamos destetando aquí, tiene 3 días.
Qué bien. Luis, pues imagino que después de haberlo terminado, algo tan minucioso, vas a estar un tiempo... vamos a decir con la mente en blanco, pero seguro que ya tienes algún objetivo, segurísimo.
Bueno, siempre tienes, pero siempre hay casos, tú sabes, porque es verdad que el mundo de los sucesos saca lo peor y lo mejor de las personas, siempre,
sí,
lo mejor y lo peor.
Sí.
Y es el mundo, yo llevo 25 años en eso y es el mundo más, para mí, el más fascinante de todos, porque insisto, he conocido personas extraordinarias, no por lo malo que también, sino por lo bueno. Me parece un... Es como la condición humana en un bolsillito pequeño, ¿no? Los sucesos, está todo concentrado en un frasco pequeño.
Pues un robo sorprendente y una resolución igualmente sorprendente. Los ratones de Dios, autor Luis Rendueles, ¿vas a estar en la feria?
Sí, el domingo. El domingo estoy aquí a las 7 en la caseta 339. Sí,
ah, estupendo. Tenemos. En la caseta 339, Luis Rendueles firmando Los ratones de Dios. Pues Luis, buena novela. Buena firma y ahora girar por toda España, porque esto hay que defenderlo también.
Muchas gracias. Que te oiga Dios y que no te oigan los ratones. Muy bien, amigo.
Muchísimas gracias, Luis.